Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes, amigos de Cuba, amigos del mundo. Bienvenidos a otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. Junto a mí, el señor Alfred Álvarez, la voz de los Yankees de Nueva York en el periódico. Detrás de los controles, el gran Peter Peterson. Y dirigiendo la orquesta, ¿quién puede ser otro que el hombre de Humacao, José Baloy? Así que vamos, tenemos mucho, señores, mucho que comentar. Daguito se unirá con nosotros dentro de 20 minutos porque tiene la noticia del día. Yo todavía estoy anonadado, pero bueno. No quiero hablar, a mí no me gusta dar primicias, yo comento las noticias, pero es un rumor grande, fuerte. Alfred me está diciendo que ya es una realidad, pero en fin, vamos a dejar que Deguito sea el que diga la noticia. Así que de buena primera vámonos con el pan nuestro de cada día, la pelota, béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, pues, señores, ayer una jornada completa, una velada de 15 partidos, mucho que hablar, pero yo creo que el equipo que está dando que hablar más que ningún otro es el equipo local, el equipo de Miami, bateador bateando 400, los pitchers están pitchando bien, en fin, todo está en todos los cilindros. Alfred, a él le ganan 6-1 a Kansas City, un equipo malo, pero tú sabes bien que los equipos malos tú tienes que aplastarlos.
Sí, claro, definitivamente le barrieron a los Atléticos y están hoy van a salir a buscar la escoba contra el equipo de los Royals. Estamos viendo un equipo de los Marlins. Mira, yo te voy a hacer como una tipo una corrección. Tú decías, todo está bien, ¿no? Realmente están haciendo todo esto sin su mejor pitcher, ¿sí? Que es Sandy Alcántara, que no lo está haciendo tan bien, pero definitivamente tenemos que hablar de Luis Arraez, el mejor bateador de la época moderna en este mismo tiempo que estamos viviendo en Grandes Ligas, se llama Luis Arraez, ha agarrado como esa bandera que dejó ahí puesta Ichiro Suzuki y él la ha tomado. Estamos hablando de un hombre que está bateando 401, estamos hablando de un hombre que no se poncha, que es uno de esos peloteros de la época romántica del béisbol que te enamora, que batea por todas las bandas, que te toca la bola y se envasa. Es un espectacular primer bate para los Marlins. De hecho, va a pasar, si sigue este ritmo, va probablemente a ser muy pronto la mejor segunda base de la historia del equipo. Estamos viendo un Jorge Soler, que si bien ha bajado un poquito el promedio, claro, Soler no es un bateador de promedio, sí tiene 17 jonrones y está entre los candidatos para representar a los Marlins en el Juego de las Estrellas. Brian de la Cruz está teniendo un momento ofensivo increíble, ese hombre está bateando 300. Claro que cuando uno piensa en el 401 de Arraez todo parece pequeñito, pero es que hoy en día la media de bateo de Grandes Ligas es 247, señores, y ese hombre batea 401. Y esto es también, tú decías con todo el equipo, mira, ¿no? Gene Segura, que es un pelotero que ha estado muy, siempre rendidor, establecido en el béisbol de las Grandes Ligas, está bateando 193 y no ha rendido para los Marlins. Pero tienes un Jesús Sánchez, que ayer conectó el quinto jonrón de la temporada, y que es un hombre que tiene... Tú lo miras y te das cuenta que tiene la estampa para dar 30 jonrones en Grandes Ligas. Todavía no ha llegado a ese punto, pero es un pelotero que de pronto puede explotar también y me parece que se está acercando a ese punto de explote Jesús Sánchez.
Déjame hacerte una pregunta. Se habla de Skip Schumacher, que ha cambiado la cultura, la manera de jugar, pero déjame decir una cosa. Brad Brown, que jugó aquí, es un ex jugador aquí. Hay que darle un crédito tremendo porque estos muchachos están bateando aquí. Y cuando tú mencionaste que efectivamente que Sandy Alcántara, el mejor pelotero, el mejor lanzador de ellos, exacto, no está lanzando bien. El hombre que ellos que estaban confiando en que fuera su hombre franquicia está fuera de la pelota en Jazz Chisholm. Y todavía están haciendo como están haciendo. Hay que
dársela, como dicen por ahí.
No, tampoco, no nos vamos a engañar. Están jugando contra dos equipos bastante malos, o sea, las últimas dos, claro, las últimas dos semanas. Pero yo creo que esto tiene que darle una confianza tremenda.
Una motivación también.
Están en estos momentos 34 y 28, o sea, están 6 juegos por debajo, por arriba de los 500, un equipo que se decía que si ganaba 71 juegos hubiera sido una gran,
exacto,
actuación.
Exacto.
Y están luciendo bien. Ahora bien, vámonos ahora de aquí de Miami y nos vamos hacia Tampa.
Los que juegan como siempre, tú sabes que el dicho dice, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Esta gente jugaron como nunca y ganaron como siempre. ¿Siempre ganan?
Entonces
no pierden.
Y ayer le ganaron al equipo que está en primer lugar en la otra división. O sea, están mandando mensajes. Oye, ¿tú sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer en los playoffs. Oye, esto es lo que vamos a hacer en los playoffs. Y le ganan 7-0 al equipo de los Twins. Triste, porque yo vi parte del juego ayer y no va nadie a los juegos.
No, eso es la cosa.
Nadie a los juegos.
Eso es la situación más triste que puede haber ahora mismo en la historia de las Grandes Ligas. Ya. Así te lo voy a decir.
No lo entiendo. Los Yankees de Nueva York. Ayer pierden con los Medias Blancas de Chicago en Nueva York. 10 días van a estar fuera. El hombre de ellos.
El hombre que ellos tienen, Josh, dependencia. Mira. Tiene Josh, para que no lo sepan nuestros oyentes, tiene una contusión y un esguince en el dedo gordo del pie derecho. Eso fue en la atrapada que hizo metiéndose contra la cerca en el Dodger Stadium. En el momento hay una imagen que yo tenía, una foto de la captura de pantalla que le hice a la jugada. En el momento de que él está chocando con la cerca, antes de entrar a la cerca hay como un cemento y él queda con los pies, correcto, como de punta contra el cemento. Ahí fue donde tuvo el impacto. Contra el cemento, la situación de Néstor Cortés preocupante, porque Néstor no tiene un dictamen médico, Néstor simplemente tiene molestias en el hombro, y cuando tú dices eso todo el mundo se asusta. Dijo Néstor Cortés ayer que él primero se sintió que no se había recuperado la última salida, que le seguía doliendo el brazo después que lanzó. Tuvo un día que descansó. Él dice que él en su rutina él siempre descansa el día después que él lanza, evidentemente. Y el siguiente día coincidió con un día de descanso de los Yankees, que él no hizo nada, no tuvo que hacer bullpen ni nada. Cuando al otro día entró a entrenar, terminó el entrenamiento con mucho dolor. Y ahí fue que ya él sintió que tenía que comunicarle al equipo que tenía una molestia. Y ahora el equipo lo pone en la lista lesionado de 10 días. Pero eso no es todo. ¿Quiere que te dé más malas noticias? Gerrit Cole está en remojo. Gerrit Cole no va a lanzar hoy, le tocaba pichar hoy, no va a lanzar. Los Yankees vuelven a llamar de ligas menores a Randy Vázquez, que es uno de los buenos prospectos que tienen los Yankees, para entrar por Gerrit Cole. Y Gerrit Cole, ¿qué le pasó? Bueno, el juego anterior todo el mundo sabe, estaba tirando un juegazo, nadie entendió por qué lo habían sacado con 80 picheos en un sexto, después de 6 innings, a un juego que le habían dado un solo hit, lo sacan y es que tenía unos calambres. Y ahora hay una incertidumbre con su estado de salud. Esos calambres, no sé si se tradujeron a un problema en los hamstrings o qué, pero no va a lanzar hoy. Le van a dar 5 días más para descansar y eso es un problema para los Yankees. Estamos hablando de la cara del equipo, mejor pelotero probablemente en este momento en las Grandes Ligas con Aaron Judge. Estamos hablando de quien fue el mejor pitcher de la pasada temporada para los Yankees, Néstor Cortés, que fue mejor que Gerrit Cole. Uh-huh. Y estamos hablando del segundo mejor pitcher en la Liga Americana en esta temporada, detrás de Shane McClanahan de los Reyes de Tampa, que se llama Gerrit Cole, que todavía no ha perdido un juego. Entonces, imagínate.
No.
Sí, esos son. Entonces, la otra cosa, acababa de regresar Stanton. Hay como un maleficio, hay como una maldición que no le permite a los Yankees tener juntos en un lineup a Stanton y a Josh. Esto ha sido una cosa enfermiza. Te voy a decir, desde el año 2018 que Aaron Josh llevó a los Yankees, que Giancarlo Stanton llevó a los Yankees, ¿verdad? Y a Josh tenía un año en el equipo. Desde 2018 a este año que estamos, 2023, Aaron Josh y Giancarlo Stanton han jugado juntos menos de 200 juegos. Eso es algo increíble. Y pareciera como un maleficio. O sea, regresó Stanton y se fue George. Y cuando están juntos en el line-up, los Yankees ganan más de un 75% de los juegos que juegan. Entonces es muy difícil, y yo sé que los fans de los Yankees son apasionados y critican al equipo porque el fanático Yankee quiere ganar todos los días y no entiende de por qué el equipo no gana 162-0. Pero la realidad es que este equipo, donde está, en la posición en que está, con todas estas ausencias y todas estas lesiones, Aaron Boone hasta ahora mismo probablemente es el manager del año de la Liga Americana.
Él ahora,
con todo lo que los critican.
Él ahora tiene a... regresó Donaldson, que no se dio un jonrón.
No, y ha regresado caliente.
Y ha regresado caliente.
Por el guante, ayer tuvo un partido defensivo espectacular.
Y bueno, veremos qué es lo que hay. Señores, hay que mencionar la labor ayer de el señor Adolis García.
Otro nivel.
Acabó con el equipo de los Cardenales, él solito, básicamente.
De 4-4.
De 4-4. Este equipo, segundo equipo, que llega a 40 victorias.
Jonrón 15 de la temporada para Adolis García. Empujada número 52 de la temporada para Adolis García. Solamente superado por otro cubano, Jordan Álvarez. Adolis está bateando 2.73. Adolis está seguro en el juego de las estrellas, claro. Y quiero aprovechar, el viernes vamos a estar estrenando aquí en nuestra página web un artículo que yo estoy preparando, estoy trabajando sobre los cubanos que tienen de verdad un chance real de llegar a jugar las estrellas. Pero, como hice en el programa anterior del lunes, lo quiero aprovechar este otra vez para decirle a nuestros oyentes, voten.
Sí,
tenemos
voten.
Toda la posibilidad. Adolis García puede poner los números que quiera. Si no votan por él, no va a iniciar como titular el juego de las estrellas.
¿Qué debería?
Necesitamos que toda nuestra gente se volque a votar por nuestros jugadores, por los peloteros cubanos. Ese artículo que se va a estrenar el viernes tiene rendimiento de cada uno de ellos, tiene los que tienen el chance de llegar, que son unos 7 o 8. Vamos a salir a votar por ellos para que se dé.
Hoy estaba mirando las estadísticas e interesantemente los números de... Yo nunca había visto unos números tan cerca como los de Jordan Álvarez y Adolis García. Uh-huh. Para que tengas una idea, Adolis García batea 273. Jordan Álvarez batea 274. Tiene 15 jonrones, Jordan Álvarez tiene 16. Tiene 52 carreras impulsadas, Jordan Álvarez tiene 53. Es como dos niños que están
ahora
jugando en un...
Y vuelvo y repito, la gente pensará que son discos rayados, Chambi. Por favor, no dejen a estos dos peloteros fuera del line-up titular de Juego de las Estrellas.
De acuerdo, de acuerdo.
No esperen a que los fanáticos norteamericanos hagan el trabajo por nosotros. Uh-huh. Yo sé que la internet en Cuba está difícil, yo lo sé. Pero esto consume muy poquitos datos. Es entrar un segundo a MLB.com, aprietan donde dice el voto de Juego Estrella. Entren a lasmayores.com, que es el que está en español. Les voy a dar las instrucciones. Lasmayores.com, entran y arriba enseguida se va a encontrar el banner, la tirita que dice votos para el All-Star. Aprietan, marcan los jugadores, votan, submiten el voto, listo. Eso se lleva 5 minutos y lo pueden hacer. A la vez que lo hacen la primera vez, ya pueden elegir a esos mismos jugadores y votar 5 veces todos los días. Vamos a hacer que esto pase.
Exactamente, que lo hagamos... Para que empiecen, porque déjame decirte una cosa.
¿Cómo va a estar posible que Jordan Álvarez y Adolis no estén titulares? O sea, sería muy triste.
Sería triste, correcto.
Vamos a dejar que los fanáticos de Texas y de Houston sean los que lo hagan por nosotros. Como comunidad hay que hacerlo.
No, exacto.
Hecho, además que nos oyen cubanos, sí, no solo en Cuba, sino en el resto del mundo.
Ahí es donde yo iba. Los que no están los que están fuera de Cuba, que les es mucho más fácil, háganlo. Y es lo como dice Alfred, usted puede votar hasta 5 veces
por día.
Diaria.
Y recuerden que esta es la primera fase de los votos, ya después la cosa se va complicando.
Se va complicando más. Bueno, señores, en la pelota, Alfred, yo no sé qué es lo que va a pasar con el equipo este de los Atléticos, que a pesar que ganan ayer, finalmente ganó Caprillion.
El ex Yankee.
El ex Yankee que supuestamente iba a ser...
Tiene efectividad de 7.21. Si eso que se puede llamar efectividad, o yo le diría inefectividad.
Oiga, eso...
Pues, y uno ganado y 6 perdidos.
Tuvieron que hacerle 11 carreras para que él pudiera ganar, a pesar de que él nada más solamente perdió 2. Los Bravos. Y me encantó algo que pasó ayer en el juego de los Bravos con el lanzador Bryce Elder. Bryce Elder permitió dos jonrones de dos carreras. Uno fue a Pete Alonso y el otro fue a Lindor. En el de Pete Alonso, Pete Alonso se burló. Porque una cosa es, y quiero decir Pete Alonso porque es un pelotero americano, no estamos hablando porque siempre aquí hablamos de Acuña y la gran mayoría de los peloteros latinoamericanos es lo que nosotros, lo que le dicen en la pelota americana, los perros calientes, los hot dogs, los alardosos. Pero ayer fue Pete Alonso el que, cuando iba doblando por segunda, le dijo, sigue tirándome, pónmela otra vez más. Y se burlaron. Pero desgraciadamente la pelota es un deporte muy cruel y te castiga. Y Iglesias lo ponchó en el último inning.
Y se lo gozó.
Y entonces, creo que fue otro de los lanzadores le dijo, sigue se la tirando. Mira, te la tiraron otra vez. Los Bravos se recuperaron de estar perdido 4-0 y le ganan a... No, está perdido 4-1. Le ganan a los Mets y eso es bueno para los... O sea, es bueno para los Marlins porque sabemos que el verdugo de los Marlins es Atlanta.
Es los Bravos.
Así que bueno, vamos a dejar a Atlanta por un momento. Vamos a que le caigan arriba. Y los Mets en este momento pues perdieron y como dicen, son los juegos que valen valen doble. Ayer, ¿qué más pasó ayer en la pelota?
Bueno, el debut, si te ayudo un poquito, el debut de Eli de la Cruz. Este muchacho, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando estaba en las ligas menores. Tengo la entrevista en mi canal de YouTube. Yo soy, para que evidentemente la gente no sabe mi estatura, yo mido 6'2", casi 6'3". A ver, con zapato mido más de 6'3". Mido 1'88", que con zapato es 1'90", de 6'3". Yo casi tengo que pararme en una escalera para entrevistar a ese muchacho que mide casi 2 metros. Es enorme de alto. Es un super prospecto, el número uno de los Escarlatas, los Rojos de Cincinnati. Ayer debutó y en su primer turno al bate conectó un doble. Este muchacho llega a las Grandes Ligas con unas expectativas tan grandes, Chambi, que Las Vegas, antes de empezar el juego, sin todavía tener un turno al bate, ya lo tiene como segundo pelotero favorito para ganar el novato del año en la Liga Nacional. Wow. Eso se llama respeto.
Y estamos hablando 60, sí. O sea que faltan 100 juegos y él perdió 60. O sea, y así todos están diciendo que puede ser el hombre que...
Que puede ser el hombre que tenga más chance para ser el novato del año detrás de... El primer lugar lo tiene, creo que el propio compañero de equipo de Marlene.
Okay.
Tengo que revisar, pero creo que es Marlene.
Pues sí, ellos están llenos de novatos. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en muchos de estos equipos que van a seguir diciendo, bueno, vamos a ir a través de los novatos. Sí. Tenemos 2-3 años regulares, uno bueno, dos espectaculares, volvemos otra
vez.
Todo
el mundo le copió el librito a los Astros de Houston.
Un dato interesante que leí, que ha regresado la fanaticada a la pelota. Y no estoy hablando tanto
de... Si está hablando de números.
De números totales. Ajá. Personas en el juego, la fanaticada en la televisión, okay. La demanda de camiseta. O sea,
ahí ha ayudado bastante Otani.
Hay un renacer en la pelota. Que a mí, honestamente, el que digan que, porque la pelota, los juegos ahora son 26 minutos más rápidos, pero yo creo que va más allá de los 26 minutos. Yo sé que, y yo de por sí creo que el reloj yo no lo hubiera introducido de como decimos nosotros, de pie y pata.
De cuajo.
Así. Yo lo hubiera ido poco a poco, pero aparentemente a
funcionar. Y yo creo que va a acelerarse más los juegos, porque a medida que avance más el tiempo, los peloteros se van a ir saliendo menos del cajón de bateo.
Claro, ya, o sea, vas a estar acostumbrando al pelotero, vas a estar acostumbrando...
Y los que vayan viniendo van a tener menos manerismos de tener que salirse, apretarse la mascota, tocarse la gorra, se van a quedar más dentro del cuadrado, quiere decir que va a ir más rápido el juego.
Y la pelota, pues, está usando eso. Yo, de todas maneras, donde creo que la pelota ha hecho un trabajo horrible, 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 es la de promover a sus peloteros.
El marketing ha sido fatal. Te voy a decir mi opinión sobre eso y he hablado mucho de esto en,
Alfred,
muchos programas.
Me vas a dar eso cuando vengamos, porque tenemos otro tema.
No, que aquí, nada más que le vamos a decir que Miami está caliente.
Está caliente. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos con Daguito allá en Europa.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro del Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Pepe Campos, Alfred Álvarez. Y se une ahora a nosotros desde el continente europeo Daguito Valdés, que en este momento está eufórico, no sé cómo describirlo. Vamos a ver, Alfred, que él mismo se haga la presentación. Daguito, bienvenido. Cuéntame, ¿qué tú tienes?
Bueno, Chambi, no, un saludo para ti, un saludo para Alfred, para todos los que están ahora mismo aquí en el estudio, o parte del programa este. Excelente programa. Sí, he estado hoy, bueno, pues te cuento un poco, he estado hoy el día entero detrás de la noticia, tengo muchísima gente que me están informando de primera mano, tengo que agradecer a todos, lo dije, ya he estado en tres entrevistas hoy, y lo he dicho en las tres entrevistas, lo estoy diciendo ahora aquí en nuestro programa en vivo, es decir, agradezco muchísimo la información que me está llegando, tengo mucha gente que me está pues detrás, que no se ven nunca, pero siempre me están informando, siempre me están alertando, siempre me están dando sus opiniones para que yo luego, bueno, pues ponga mi información. Hoy, bueno, pues he sido de los primeros en anunciar el fichaje de Jude Bellingham de forma oficial por el Real Madrid, y eso fue también una bomba en Twitter. Es decir, la gente se dio cuenta que, bueno, pues lo había puesto mucho antes que los gurús normales, que es decir, estos personajes, estos influencers que se dedican a dar sus noticias de fichaje y tal, pero es que me llegó una información cercana al club y me dio autorización para decirlo, y bueno, pues di la información exacta. Dije que Jude Bellingham iba a fichar por un poco más de 100 millones de euros y que ficharía por 6 temporadas, y así mismo fue, así mismo se confirmó solo una hora después. Y bueno, esa es la primera noticia, para dejar la otra noticia para después. La primera noticia es que Jude Bellingham está considerado uno de los talentos más grandes del fútbol actual. Jude Bellingham tiene 19 años, mediocampista inglés que militó esta temporada y que lleva militando dos temporadas en el Borussia Dortmund. Bueno, pues ha sido el fichaje estrella del Real Madrid esta temporada. Ficha, como ya dije, por 103 millones de euros más cláusulas que podrían llegar hasta 120 millones de euros, y que ficha por 6 temporadas por un salario cercano a los 12 millones de euros por temporada. Llega para reforzar un mediocampo increíble, ya que del Real Madrid, estamos hablando de que tiene a Tchouaméni, que es juvenil, estamos hablando de Camavinga, que tiene Camavinga, que también es juvenil, estamos hablando de Fede Valverde, que tiene apenas 24 años, y llega Jude Bellingham también, para, bueno, completar un mediocampo increíble que tiene el conjunto blanco. Eso sí, muchas salidas del Real Madrid, pocas entradas hasta ahora solamente de Jude Bellingham. También están renovando a Brahim Díaz, que viene cedido, regresa de la cesión de la AC Milan, y también, bueno, pues están haciendo todos los intentos para fichar a Harry Kane como también ficha estrella de esta temporada, delantero inglés que, bueno, está en el Tottenham, pero que espera el Tottenham que recibir por lo menos 110 millones de euros, y habría que ver si el Real Madrid es capaz de darle 100 millones al Borussia Dortmund por Jude Bellingham y 110 millones por Harry Kane al Tottenham. Pero bueno, esa es la actualidad del Real Madrid. Pero es que hubo hoy, Chambi y Alce, hubo hoy dos bombazos. Es decir, ha sido el día más increíble en cuanto a fichajes de los
Daíto,
últimos,
¿tú me escuchas?
Años. Sí, sí, te escucho perfectamente.
Oye, buenas tardes, Daíto. Déjame hacerte una pregunta. Vaya, te voy a preparar la mesa para que tú te sientes. Chico, yo estoy aquí online. Y yo tenía intenciones, ¿no?, de ir al partido del opening, del primer juego del Inter de Miami y echarlo FC. Yo, me hace falta saber si tú me puedes prestar $900. ¿Sabes por qué? Porque los tickets valían $100 por la mañana y ahora están en 1000. ¿Tú nos puedes explicar por qué subieron $900 los tickets?
Ah, bueno, te lo voy a explicar. Bueno, mira, la gran bomba de este día fue que Lionel Andrés Messi Cuccittini acaba de fichar oficialmente, a falta de confirmación oficial, claro, confirmación oficial del club y del jugador, pero que eso va a venir en horas, pero ya está completamente confirmado que Lionel Andrés Messi jugará en el Inter de Miami, ahí donde están ustedes, donde están ustedes, va a jugar, bueno, pues se considera, al menos ya se está hablando, como el movimiento deportivo más importante de los últimos años.
Es más importante de la historia de la ciudad de Miami, o sea.
Sí, no, de la historia de la ciudad de Miami, por favor, pero del deporte en Estados Unidos estaría fácilmente entre el top 10, entre que Messi llega a la MLS.
Yo diría que la firma de Pelé, cuando no existía,
exacto.
No, pero es que Pelé firmó por un segunda división en ese momento.
En lo que dice Chambi, esta es la firma más importante de la historia de los deportes profesionales de los Estados Unidos, probablemente.
El balompié. O sea, esto no...
Pero en este caso, porque si tú coges a LeBron James cuando llegó de high school, eso no es una firma. Esto es una firma.
Señores, yo siempre se lo he dicho. Los deportes americanos, sí. LeBron James, cuando los fichajes de propio Otani, cuando llegó de Japón, los fichajes que hay dentro de la misma...
Este le gana,
sí, claro, pero lo que yo quiero decir es que el fútbol tienes que verlo más allá de Estados Unidos, es
claro,
decir, dentro de Estados Unidos quizás, pero es que la llegada de Messi al fútbol americano, al soccer, como le dicen ustedes, pero bueno, al fútbol en Estados Unidos, en mi opinión, es el movimiento más importante de la historia del deporte de Estados Unidos. Claro. Y mira que de Estados Unidos es el país más grande, pero es que llega la cabra, es decir, llega uno de los dos mejores jugadores de la historia, del deporte más importante del mundo, el deporte más seguido del mundo, yo creo. No quiero ser absoluto porque, repito, Estados Unidos es una grandísima nación y ha tenido un deportista los mejores deportistas del mundo, muchísimos están ahí en Estados Unidos, pero el impacto de llegar un extranjero ahí, yo creo que sí es definitivamente...
La movida esta no es para el Miami... para el equipo de Miami.
No, es para el fútbol.
Es para el fútbol, poner a la MLS a nivel mundial. Que si tiene, si ha tenido jugadores por aquí y por allá, no ha tenido esa capacidad. Ahora bien, tú mencionaste el otro día que el problema grande era de Barcelona, que él tenía que ser aprobado, pero ahora se han dicho muchas cosas de que regresa a Barcelona porque Miami se lo presta. ¿Tú puedes comentar algo sobre eso?
Sí, voy a explicar bien detalle, exclusiva para aquí, para mi casa, que es Arturo 50, cada uno de los detalles del fichaje de Lionel Messi por el Inter de Miami. Bueno, el primer punto, se habla de que la oferta del primer punto del Barcelona, vamos a hablar sobre el Barcelona no logra ponerle sobre la mesa a Messi un contrato, y mucho menos logra asegurarle al 100% de que va a poderlo inscribir. Bien. Es decir, el Barcelona no logra asegurarle a Messi que básicamente va a poder jugar con ellos. Por tanto, por ahí se está hablando mucho de que si no esperó el Barcelona. No es que no lo esperó. Simplemente Messi no tenía seguridad, no tiene seguridad de que el Barcelona tenga la viabilidad para inscribirle, porque es que ha tenido muchísimos problemas. Entonces sí que es verdad que Tebas le dio el sí, que el presidente de la Liga dio el sí al Barcelona para su plan, pero es un plan, tendrían que vender por 200 millones, señores, y los jugadores del Barcelona, excepto los jugadores franquicias, no valen 200 millones. Pues estamos hablando de los que pueden valer 200 millones, juntos, sumados, serían Pedri, Gavi, Araujo, Valde, que son los jugadores franquicias que no va a vender, pero si te vas a Kessié, a Rafinha, a Dembélé, a Ferran Torres, a Ansu Fati, esta gente no logra venderlos todos por 230 millones que tienes que vender. Entonces, lo que pasa es que Messi dijo, tengo oferta del Al Hilal en Arabia Saudita, tengo oferta del Inter de Milán, del Inter de Miami, disculpen. Bueno, pues sencillamente me voy por lo seguro, y además él se ha ganado el derecho, lo acabo de poner en Twitter, un tweet que se está yendo viral, absolutamente viral. Él tiene el derecho absoluto de escoger, porque él ya cumplió, él no debe nada a nadie, nos ha regalado, él, Cristiano Ronaldo, nos ha regalado la carrera más importante y prolífica de la historia, señores.
Ninguna deuda tiene Messi.
Tiene el derecho, no tiene ninguna deuda, él se va donde quiere, como él quiere y cuando él quiera. Entonces, esa es la parte de Barcelona. Por la parte del Miami, ¿qué le ofrece el Miami, el Inter de Miami? Bueno, le ofrece número uno, el salario más grande de la historia deportiva de la MLS. ¿Vale? Se habla de unos 40 millones de dólares al año solo por jugar fútbol. Pero aquí, claramente, esto no compensa a Messi, ¿o no?
Claro.
No le valdría para
ahora donde viene la parte buena.
Viene la parte buena, que ustedes ya deben saberla. Apple y Adidas, claro, se juntaron, y ya saben los millones, para pagarle el
ahí
resto.
Ahí es donde le va a pasar por al lado de LeBron James.
Ahí es donde él le va a pasar y se va a convertir en el futbolista mejor.
No, en el deportista más pagado de la historia de los Estados Unidos.
No, y
sí,
va más allá
hablando,
de terminar.
Sí.
Cuando termine.
Disculpa, Chambi, déjame terminar aquí porque es importante.
Creo que le dieron Apple acciones del equipo también, Daguito. ¿Tú puedes confirmar eso?
Sí, también te lo confirmo. Es que son muchas cosas. Te confirmo, uno, que Apple con su MLS Season Pass le va a dar buena parte de ese dinero, de esa participación. Segundo, Adidas le va a pagar. Recuerden que Adidas maneja todos los equipos de la MLS por contrato, por franquicia. Por tanto, Adidas va a pagarle parte de toda la ganancia que tiene él en la MLS, se la va a pagar también a Messi. Y tercero, el Inter de Miami en 2 años podría ser el 30% de Messi, el 30% mínimamente, el 30% de las acciones más importantes de Miami podrían ser de Miami, del Inter de Miami podrían ser de Messi. Por tanto, además, Messi tiene acciones, tiene propiedades en Miami, le gusta mucho Miami, y él avisó que quería jugar, que quería vivir en Estados Unidos.
Hace rato Daguito, esto es increíble, pues, estaba sonando hace rato, y la gente en un momento pensó que era una fantasía.
No, mira, lo interesante de esto, que es lo que yo creo que hace el negocio, es Adidas y Apple.
No, Adidas ahora le va a poder pelear a la Nike. O sea, cualquiera que ve la película de Air, que estrenaron en los cines, se da cuenta de lo que esto significa. En las oficinas de Adidas ahora mismo va a haber una fiesta con champaña por las paredes.
No,
tengo más para ustedes. Esto no acaba aquí, tengo más para ustedes.
Ay, papá. Dale, Daguito.
Sigue, Daguito.
No pare.
Tengo más para ustedes. Estoy dando exclusivas aquí. Tengo más para ustedes. Hay otra cosa más. Antonella y su familia tuvieron un peso muy grande en la decisión de rechazar esos 1,000 millones de dólares que le pagaban en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Antonella no quería vivir en Arabia Saudita. Ya ustedes saben cómo tratan, cómo Arabia Saudita hasta el otro día era un país completamente cerrado, es una monarquía donde se violan los derechos humanos, donde hay problemas con las mujeres, y Antonella, simplemente se dice que Antonella no quería que sus hijos se criaran en Arabia Saudita. Por tanto, Messi también antepuso su familia a la bimillonaria cifra que le ofrecían en Arabia Saudita. Y lo último, Alfred y Chambi, para que se caigan para atrás y no han pensado en esto. Copa América, ¿dónde se va a jugar?
Sí,
Estados Unidos de América se va a jugar la Copa América 2024. Él va a ganar por patrocinio, va a ganar por embajadores, va a ganar por imagen, siendo la imagen de la Copa América en el país donde él está jugando. Pero les pregunto más, Mundial de 2026, ¿dónde se va a jugar?
En Miami.
¿En Estados Unidos de América?
No, y se va a jugar Miami. Miami
va a ser. ¿Dónde va a jugar? No, pero ¿dónde va a jugar?
En el mismo estadio donde juega, sí.
Y yo te voy a poner otra ahora, Daguito. El dueño mayoritario de esa franquicia es la familia más Santo.
Sí, sí, claro.
Y la familia más Santo son dueños de DirecTV, o tienen una porción muy grande de DirecTV. Inclusive tuvieron en una época, no sé si todavía, parte de la Telefónica de España, tienen parte de la Telefónica de Brasil. O sea, que yo creo que entre estas negociaciones, las cuales probablemente no estén expuestas aquí.
Sí, eso se va a demorar en salir.
Hay algo que te han dicho, mira, tú vas a tener parte en esto, en esto, en esto, en esto. Y vamos a ser sinceros, a Messi le quedan 5, 6 años de juego, pero le queda una vida por vivir.
Claro,
y entonces,
sí, claro.
Y ahí es donde tiene que venir todo eso. Mira, ya ayer salieron aquí, fíjate si habían los rumores. Jimmy Butler estaba anoche en un restaurante con Neymar Jr.
Qué casualidad.
Que en este momento...
Ahora todos los deportistas famosos de los Estados Unidos van a querer ir a codiarse con Messi.
Jimmy
Butler sabes cómo es eso.
La figura en Miami en este momento.
Exacto.
Así que,
quería decirles que para los que preguntan por qué dejo ese dineral, bueno, pues yo creo, de manera general, y estoy de acuerdo con Chambi, de manera general, la oferta que le hace Miami, el Inter de Miami, es cualitativamente superior a la que le hace Arabia Saudita. A ver, Arabia Saudita le ofrece un millonal de euros que a la larga, Messi va a ganar en Estados Unidos.
No, los va a duplicar en Estados Unidos.
Claro que sí. Y en segundo, no puedes comparar vivir en Estados Unidos, en Miami, con vivir en el desierto. Es decir, donde...
Ahora mismo Miami es la mejor ciudad de los Estados Unidos y Florida es el mejor estado de los Estados Unidos.
Yo lo entiendo. Es que no haya renunciado a un dineral. Él se lo va a ganar ahí. Mira, yo calculo que en la primera temporada, según mis cálculos, Messi podría ganar 150 millones de dólares.
Claro. ¿Sí?
150 millones de dólares, ¿quién gana eso? Pregúntale a LeBron James.
No lo gana. Bueno, LeBron, por el contrato con la Nike, a lo mejor sí, puede, claro. Que, pero fuera de él, vale. ¿Quién?
No, el único Michael Jordan que gana
Piazza. Sí, bueno, pero Michael, yo tampoco, ya es parte dueño de la Nike, imagínate.
Pero él
está hablando de atletas activos.
De atletas activos.
Sí, Michael Jordan, claro que gana más que eso, pero...
No, claro. No.
Pero él puede llegar a estar en este nivel.
Oh, sí, claro, y va a estar. Y porque tomó la decisión correcta, caballero, hizo lo que tenía que hacer.
Sí, a mí me parece que sí.
Y decidió por su familia, el peso de la familia, la importancia de la familia. Es algo que no podemos dejar pasar por alto. Estos son seres humanos que tienen familia. Claro que sí.
Los niños criarse en Miami que criarse en Arabia Saudita. Entonces, yo creo que desde que yo leí esa información de Antonella, lo entendí todo. Porque incluso ahora, de donde están viniendo las críticas despejadas, son de Arabia Saudita. ¿A quién? No a Messi, es a Antonella. Entonces, eso te dice bien cómo se tratan a las mujeres en Arabia Saudita. Pero eso no es nuevo para ti, eso no es nuevo para nadie. A Qatar, Arabia Saudita, todo este tipo de todos estos países de Oriente Medio. Ahora es que se están abriendo el mundo. Pero es que hasta el otro día siempre, no podían ir al estadio las mujeres.
Y a lo mejor esto que te voy a decir, quizás tiene un poco de ignorancia en el comentario, porque yo... evidentemente no tengo ni un octavo del conocimiento que tienes tú de fútbol, pero yo sí veo siempre muy raro toda esa cantidad de millones y billones y billones que pagan en Arabia Saudita. ¿Cómo le sacan el dinero a esos atletas? Porque aquí tú le pagas 100, 200, 300, 400. Los Yankees le pagaron casi 400 millones a George, pero ya ese dinero si lo recogen para atrás probablemente antes que se acabe este mismo año por la venta de camisetas. Aquí esto es un país donde la media de vida de las personas es muy alta y nosotros aquí gastamos muchísimo, se consume muchísimo. Yo no creo que la persona promedio en Arabia Saudita pueda comprar tantas gorras y tantas camisetas. No sé de dónde ni siquiera sacan ese dinero. No, creo que Messi viene a un lugar que tiene todo seguro y de una manera muy clara. ¿No?
Quería explicarte eso. El dinero, hay una cosa que se llama PIF, que es el dinero público de Arabia Saudita, el que está invirtiendo en...
Ah, bueno, ya entendí todo, ya.
Público, es decir, es dinero, eso es dinero, eso sí es dinero estatal, esos son equipos estados, son equipos que la FIFA no puede hacer nada ahí, porque ¿qué va a hacer la FIFA? Claro. Es decir,
y Dios sabe cómo ganan ese dinero esos estados.
No, Dios sabe, sí, venta de armas, petróleo, lo que te dé la gana a ti.
Y ahí están lavando también su billetico.
Claro, sí.
Por supuesto, esos jeques están lavando.
El problema, mira, aquí vamos a ser sinceros. Aquí la clave ha sido calidad de vida.
Calidad de vida, familia.
Calidad de vida. Porque,
lo más importante
es que Messi ha vivido aquí. Messi ha tenido propiedad aquí por más de 10 años.
Claro.
Aquí en Aventura, que es un área que está aquí en la playa. Aventura, ajá. Hacia el norte de Miami. Él siempre ha estado ahí. Aparte de eso, él se siente comodísimo porque puede caminar con sus hijos. No tiene...
Ah, sí,
no,
esa es otra cosa. No Messi tiene, aquí no le va a pasar como no, en ningún no tiene, lugar en Europa. No,
aquí
oye, no, Messi aquí va a Monte Aventura y no pasa nada, vale. Se tira 20, 30 fotos, pero va y se compra los zapatos, come con la mujer y no lo molesta a nadie. Eso no es como
en este país, la seguridad Europa, es totalmente diferente, Michael
Jordan. No, y el fanático norteamericano lo no lo conoce tanto. No, y si ve que es alguien famoso, sí, pide una foto, pero no es lo mismo.
No es cosa de Dios. Daguito, por favor, síguete involucrando para que nos mantengas así y el viernes nos da o ya podemos. Ya Alfred ya me dio aquí, me dijo no te preocupes, Champi, ya hice reservaciones. Lionel es muy amigo mío y claro, no
claro, con los $900 que me da Daguito, pero bueno, lo va a mandar ahora por ser.
Siempre la información primera es para nuestro país, para mi casa. ¿Para dónde va a ser? Para mi casa.
Muchas gracias, Daguito.
Bueno, Daguito, mándame el dinero, no te demores mucho, ¿viste? Que estoy aquí online comprando los tickets.
Lo paso por cel.
Con esa gran primicia. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con la NBA, señores.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360, con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Óigame, que clase, no se pueden quejar, señores. Tremenda noticia. Lionel Messi aquí a Miami. Pero Miami sigue en candela. Y digo, sigue en candela literalmente, porque los candelas de Miami, el fuego de Miami, esta noche recibe en casa al equipo de los Nuggets de Denver. La serie por el campeonato mundial empataba 1-1. Wow. Y Miami no podía haber pedido mejor momento que este. Así que, Alfred, hoy el que gane tome ventaja de 2-1. Yo creo que la presión está en el equipo de Denver, porque Miami no tiene nada que perder.
Nadita que perder. Para mí llegan en una posición espectacular, porque este equipo, como tú mismo dijiste, no tienen nada que perder. Es un equipo que tiene muy buena disciplina, es un equipo que está muy bien dirigido, es un equipo que está bien formado, es un equipo, por ahí le dicen que es una bandita, que es una guerrilla. Este es un equipo donde la mayoría de los integrantes de roster ni siquiera fueron drafteados por un equipo de la NBA. Este es un equipo de muchachos, y en este caso de hombres, ¿no? Este es un equipo de hombres que todavía sienten que tienen mucho, mucho que probar, porque nadie creyó en ellos en un momento determinado.
Sin duda.
Y ahora hay que creer en ellos. Y para mí es en una posición fantástica. Están en casa, ganarle a Miami en casa es difícil. Estamos claros que Denver tiene los números a favor, las apuestas a favor, tienen la estrella a favor, que es Jokic. Pero los Heat tienen a veces lo que venden en la sección de grocery, en la parte de los productos lácteos.
Exactamente.
Y entonces eso creo que los pone en un escenario interesante. Es un escenario interesante porque ellos van a salir a disfrutar ese juego. Si les sale mal y pierden por 20, no pasa nada. Tienen otro juego más para hacerlo.
Miami.
Pero no tienen nada que perder. Pero Denver sí. Si Denver pierde hoy, yo te voy a decir que la cosa se les va a poner muy fea.
Mira, Miami no solo no debería haber estado aquí. Cuando llega
Miami
aquí,
no debería, Miami debería haber sido en la primera ronda de los playoffs.
Cuando llegó aquí, lo daban, iba a ser una paliza de 4 juegos. El primero lo perdieron por 11. Este es el que van a perder por menos puntos. Y ahora, y de buena primera la serie está 1-1. Ya esos 2 primeros juegos se cancelaron. Ahora esta es una serie de 5 a ganar 3. Y la ventaja la tiene el Miami Heat.
Tengo aquí unas declaraciones de Gabe Vincent. Dice Gabe Vincent: va a ser un juego completamente diferente. Creo que cada juego será diferente en esta serie, especialmente, y será genial estar de vuelta en casa para empezar, estar de vuelta frente a nuestros fanáticos. Será un ambiente increíble, una gran experiencia. Va a ser una batalla. Van a traer todo lo que tienen y mejor hacemos lo mismo. Dijo Eric Spoelstra sobre el propio Vincent, que yo te digo, y tú lo dijiste en el programa anterior, ha sido una figura clave para Miami. Dice Eric Spoelstra, el entrenador, el principal dirigente de los Miami Heat. Es un ganador increíble, dijo Spoelstra sobre Vincent, quien se unió a Miami la temporada 2019-2020. Dice Spoelstra: este año ha sido un titular para nosotros, ha sido genial, ha salido de la banca y ha sido increíble. Es como muchos de nuestros muchachos que tienen ese espíritu competitivo. Te desafían como nos desafían a nosotros en esta serie. Espero que saquen siempre lo mejor, porque ellos siempre sacan lo mejor de cada uno. Y eso es lo que él está haciendo. Es lo que te digo, este equipo sale, no tienen nada que perder.
Mira, cuando tú tienes un equipo, y déjame decir una cosa, hasta los otros días, los únicos que tenían experiencia en una final era Jimmy Butler, Adebayo
y Kevin Love.
Más nadie, porque por el otro lado de nada. Es refrescante, señores, cuando el mejor jugador tuyo le dan el trofeo del mejor jugador de la conferencia y dice: no hay tiempo para esto. Mira, dáselo a cualquiera. Pártelo en 15. Óyeme.
Claro. Porque esa es la mentalidad de Miami. Mentalidad de equipo.
Ahí le has dado en el clavo. Efectivamente, es un muchacho humilde, es un muchacho, pero es un individuo que se ha chupado, como dicen aquí, se ha tomado la limonada de Pat Riley, de decir: oye, tú lo que quieres es un campeonato. Y vamos a ser sinceros, todos estos jugadores ganan millones y millones y millones de pesos, y lo único que juegan es por una cosa: el anillo ese final. Si Jimmy Butler, o sea, cuando Miami gana este año, Jimmy Butler se consagra como uno de los grandes de todos los tiempos. No, yo no estoy diciendo que no lo voy a poner a nivel de Michael Jordan, pero
no,
sí,
claro,
de ese jugador que recibió, que escogió. Yo nada más recuerdo una serie final, y la primera la vi en el año 66, así que...
¡Wow!
Yo nada más recuerdo un solo jugador que haya tomado un equipo en malas condiciones y hayan ganado, que fue Rick Barry, y está en el Salón de la Fama. Y yo creo que Jimmy Butler, si hace esto, porque a pesar de que sí, todos jugaban bien y esto y lo otro, pero el líder de este equipo, el hombre que ha podido convencer, o sea, llevar la teoría de Pat Riley y de Spoelstra, llevarla a la práctica es él. Él fue el que, él es el maestro dentro de ese de esa cancha. Y yo estoy confiado hoy de que, los Heat hoy ganan.
Es que ¿cuántas veces tú has visto? Por ejemplo, nuestros queridos oyentes que están con nosotros. Cuando ustedes ven películas de deporte, que son basadas en escenas increíbles, ¿verdad? De siempre ese underdog, ese como la hembra, como decimos nosotros, bueno, que le gana al macho que nadie esperaba. Uh-huh. Tú ves las declaraciones. Ustedes ahora mismo escucharon que yo les leí las declaraciones de Spoelstra, las declaraciones de Vincent. ¿Quieres que te lea las de Malone? Cuando un coach de un equipo habla así de su equipo, hay un problema. Dice, esta no es la pretemporada, esta no es la temporada regular, estos son las finales de la NBA. Para mí es desconcertante, deprimente y decepcionante la manera en la que jugamos. Le pregunté al equipo y les pregunté, y me dijeron por qué perdieron, y ellos ya sabían la respuesta. Miami llegó aquí y nos está superando. Dice Malone, el entrenador de Denver, y estoy citando. Le preguntaron a Jeff Green, y las declaraciones de Jeff Green, alero de los Nuggets, son las finales, mala palabra, son las finales, una mala palabra. Dice, nuestra energía tiene que ser mejor, no podemos salir como lo hicimos, nosotros tenemos que ser mejores, y ahora ellos son mejor que nosotros. Declaraciones de Murray, una de las grandes estrellas de este equipo de Denver, dice Murray, no podemos jugar así, si jugamos así fuera de la casa o en la casa no importa, estamos siendo una decepción, tenemos que mejorar nuestra actuación. ¿Qué te da a entender eso a ti, Chambi? Desde el punto de vista psicológico, ¿quién está mejor entrando a este juego?
Claro, Miami.
Y va a estar toda la serie, porque Miami no tiene nada que perder.
Y el liderazgo de ese equipo, aparte que vuelvo a decirlo, el mejor equipo físicamente,
Preparado. Para correrte los 48 minutos sin parar. De arriba abajo, los 12 jugadores.
Esto va a estar
y para mí, Malón, además de que creo que esas son declaraciones bastante fuertes, decir que tú estás decepcionado del equipo que tú diriges. Además de eso, para mí ha cometido errores. A mí no me gusta como director. Ha dejado en el banco a jugadores y de súper veteranos. Ese hombre no le ha dado un minuto. Ni un segundo de juego de Andre Jordan. No. Un jugador que llegó a ser el mejor defensor de toda la NBA, que estuvo de titular en Juegos de Estrella, y tú no le vas a dar ni un segundo.
No, y las indecisiones en el juego. Él se quedó con un timeout en el primer periodo y con dos en el segundo tiempo. Déjame decirte una cosa. Viene su padre, fue coach de las Grandes Ligas. Él... O sea, viene de una familia.
De una familia de baloncesto.
De baloncesto. Y está anonanado. Señores, este es el último teatro. Aquí ya es la escena, todo el mundo te está viendo. A mí nunca se... Y no porque quiero cambiar, pero a mí nunca se me olvida cuando en un toque de bola Tom Glavine tiró la pelota en el right field de los Yankees. Y cuando le preguntaron, pero ¿cómo tú que tienes guante de oro, hijo? Porque me tocó la pelota de Derek Jeter en el Yankee Stadium. Y esta es la Serie Mundial. O sea, hay un nivel de presión muy grande. Y Miami, la presión la maneja muchísimo, pero muchísimo mejor que el equipo de Denver. Denver tiene un gran jugador, probablemente el mejor jugador de las grandes...
Y muy buenos jugadores de reparto. Murray es buenísimo.
Pero
KDP es buenísimo.
Pero todos tienen que jugar. O sea, todos tienen que jugar, todos tienen que jugar de indisciplina. Y yo vi un equipo muy indisciplinado el otro día. Como comenté, ojalá que Porzingis me meta el primer tres puntos porque se va de juego y así mismo fue. Pero eso no es culpa de Porzingis, eso es culpa de... del coach de Malone, de decirlo, tú no puedes hacer eso. Vamos a ver, este es un juego de ajuste, ellos se van a ajustar. Miami tiene que estar preparado para ese ajuste. ¿Qué le van a dar? Ahora sí, yo sí creo que Miami tiene el nivel de ganar porque estamos jugando en casa. Dos juegos que pueden ser la clave. Esto puede ser una daga. Porque de la misma manera que tú puedes mirar en el y decir, pero ganado por 3, sí, pero estuvimos arriba por 11 y estuvimos arriba por 12, ¿ok?
No, y también mira lo que estuvieron abajo por unos cuantos puntos y en la segunda mitad lo sacaron.
O sea que
llegaron perdiendo por 8 al cuarto quarter. Miami, la gente está enfocada en que nada, de casualidad, porque el tiro de Murray entró y salió, de casualidad.
Aquí,
y los 8 puntos por los que llegaron perdiendo al cuarto no quarter, porque todo es como tú lo quieras mirar.
Alfred, Vamos a tomar una, vamos ahora con el final de la pelota, que tenías algo, te dejé con algo en la mano. Así que vámonos a Put Me In, Coach. Y regresamos aquí. Alfred, te dejé con la boca, con las palabras en la boca. Estabas hablando sobre...
el marketing de la MLB. Mira, yo te voy a decir una cosa. Las grandes ligas, y ahí yo creo que sí la puso, le dio un martillazo al tema, que es un tema espectacular, fuiste. Las grandes ligas, en lo que más falla, no es ni en las reglas nuevas ni en nada de eso. Como tú lo dijiste, es en el marketing alrededor de los jugadores y alrededor del juego como tal. Por ejemplo, hoy en día, a lo mejor a ti no te gusta, yo hay muchos que de estos cantantes que no me gustan, pero hoy la música urbana es una de las de lo más popular que hay. O sea, un cantante como Bad Bunny, que a mí no me gusta, a ti tampoco, pero que sabemos que es uno de los ahora mismo los cantantes más populares que existen en el mundo, y todo este género de la música urbana está teniendo el auge que tuvo en su momento la música rap. ¿Qué hizo la NBA? Identificó a todos esos cantantes, los mezcló con el juego y empezó a vender el juego. Las grandes ligas, en lo primero que falla es que ahora mismo los peloteros latinos son extremadamente mercadeables, tienen unas historias increíbles, tienen esposas bonitas, tienen mucho que contar, se entregan al juego de una forma increíble. Los puedes crecer esa popularidad de ese juego a través de los latinos. No lo estás haciendo bien, no estás utilizando estos músicos tan populares que hay hoy en día latinos para crecer el juego más, pero además de eso estás haciendo un mal trabajo a la hora de mercadear a los jugadores. Mike Trout, señoras y señores, camina por aquí por el Dolphin Mall y le pedirán 10 fotos en todo el viaje y no pasa nada. Hoy en día vemos cómo la NBA convierte a sus jugadores en mega estrellas, ¿qué? Celebridades.
¿Y películas?
Películas. ¿Qué cosa tan fácil como podría ser para MLB? Transmitir en vivo todas las prácticas de bateo de los equipos de manera de que todo el mundo la pueda ver. Lo he dicho cientos de veces. Lo ha dicho Alex Rodríguez en entrevistas en MLB Network. ¿Por qué no transmiten, incluso en la televisión, la entrada de los jugadores al estadio? Para que los jugadores, por ejemplo, estrenen modas, se pongan diferentes estilos de ropa. Y fulanito, mira cómo se viste, menganito, ponlo en la revista tal que no tiene nada que ver con pelota. No lo hacen, no mercadean a sus atletas. Y están pagando las consecuencias de eso.
Y déjame decir, las grandes estrellas que cada equipo tiene, una, dos, tres. Por ejemplo, es más, aquí lo que sería el área este de Estados Unidos. Tienes aquí a Nueva York, tienes Miami.
Tienes a George, tienes a Harper, la lista es interminable.
Tienes toda Latinoamérica. Te vas al centro del país, tienes a esos cantantes guajiros.
Música country, utilízalos.
Tienes unas historias fascinantes. Yo creo que la pelota tiene más historias fascinantes que ningún otro deporte.
Chambi, ¿cuántas personas saben que Aaron Josh es adoptado? Lo saben los más fanáticos que leen.
Hay una historia que salió, que yo creo que lo mencioné. En 30 segundos nos vamos, señores. Bueno, usted
esto
sabe
lo vamos a dejar para otro programa.
Mañana, el viernes, lo continuamos aquí. Así que, desafortunadamente, el tiempo nos dice que tenemos que marcharnos. Le damos las gracias a Daguito con esa primicia que nos dio desde allá, desde Europa. Fíjense, Europa tuvo que decirnos lo que estaba pasando en Miami. Gracias a Peter Peterson por su labor allá atrás. El hombre que nos dirige, yo, José Valois. Alfred, gracias.
Gracias.
Yo, Pepe Campo, le digo que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante.
José Martí dijo: venérese a los hombres de religión, sean católicos o tarahumaras, todo el mundo, lacio o lanudo, tiene derecho a su plena conciencia.